está pasando siempre está en Biobío.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
La Contraloría determinó que el Servicio Nacional de Migraciones actuó de manera ilegal al flexibilizar los requisitos del proceso de reunificación familiar durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
Se determinó que el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez no han actuado de manera coordinada frente a la llegada masiva de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití.
La Policía de Investigaciones detuvo a 2 ciudadanos haitianos por tráfico ilícito de migrantes desde Puerto Príncipe.
En prisión preventiva quedaron los 2 adultos y en internación provisoria los 2 menores de edad que participaron en la encerrona, que terminó con la vida de un niño en la comuna de San Bernardo.
Durante horas de anoche, la Fiscalía confirmó la detención del 5º implicado en ese asesinato.
Todos los imputados eran capaces de obviamente haber detenido su accionar para efectos de salvaguardar su integridad y su vida, y ninguno lo hizo.
Haciendo caso omiso, con un desprecio absoluto respecto de la vida.
La Moneda echó por tierra la idea de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles por la crisis de seguridad.
Toda otra actividad que se vincule con el apoyo a la policía y a la justicia, las Fuerzas Armadas estarán disponibles en la medida que sean requeridas conforme al ordenamiento jurídico actual.
El gobierno busca alternativas para salvar los 4 artículos que el Tribunal Constitucional en la ley Escuelas Protegidas declaró como inconstitucionales.
Teniendo a la mano, digamos, los fundamentos, vamos a ver cuáles son los argumentos y por lo tanto qué espacios tenemos de subsanar ciertas cosas o quizás buscar avanzar de otra forma.
Con 26 votos, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de reconstrucción nacional.
La oposición espera introducir modificaciones ahora en la discusión en particular.
Vamos a ir recogiendo muchas de las ideas que hemos recibido. Pensamos que en esa etapa vamos a ir consiguiendo también más apoyo.
Nuestras indicaciones van en la dirección de proteger a la clase media, de proteger al emprendedor.
El gran empresariado pidió avanzar en la invariabilidad tributaria para poder atraer mayor cantidad de proyectos de inversión.
Necesitamos mejores condiciones para reactivar la economía. Muchas de esas medidas, como la mayor competitividad tributaria, la reintegración, la invariabilidad, fueron parte también de lo que nosotros le propusimos a los distintos candidatos.
La Comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto del gobierno con el que busca aumentar la deuda pública por hasta 6.200 millones de dólares este año.
Emitir deuda hoy y las condiciones de tasas de interés, como está el mundo hoy, es distinto de hacerlo en un mes más.
Esta proyección incluye en torno a 4.600 millones de los 6.200 millones solicitados.
Un grupo transversal de diputados presentó una iniciativa que busca aumentar los requisitos para el ingreso de acusaciones constitucionales.
Esto se va a poner en tabla en la Comisión de Constitución y le agradezco, por supuesto, a los comités que van desde la UDI al Frente Amplio, jugándose por pensar en Chile.
Yo creo que esto le conviene a todo el mundo en la política.
Un sumario administrativo contra el ministro Alejandro Aguilar ordenó abrir el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, y esto luego de que se conocieran antecedentes de eventuales gestiones irregulares para concretar su nombramiento.
La remoción de un ministro tendría mayores posibilidades si el sumario acreditara, además del mensaje, por cierto, impropio, de jurar lealtad, que existieron, por ejemplo, gestiones indebidas para obtener el cargo.
La justicia anuló el fallo arbitral del caso Australis, dejando sin efecto el pago de casi 300 millones de dólares de Isidro Quiroga a la China Jovió.
La sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago marca un precedente en la historia arbitral del país porque nunca antes se había declarado nulo un laudo comercial internacional.
En noticias internacionales, al menos 32 muertos y más de 700 heridos es el balance, que es parcial y preliminar, de los 2 terremotos que afectaron a Venezuela.
Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. Hemos decidido activar el Estado Mayor, declarando el estado de emergencia.
El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que los devastadores sismos podrían dejar un saldo potencial de entre 10.000 y 100.000 fallecidos.
El Senado de Estados Unidos revirtió su postura y rechazó una resolución para retirar fuerzas del conflicto con Irán.
El presidente Donald Trump dijo que Irán está haciendo grandes concesiones y advirtió que romperá el diálogo si Teherán cobra peajes en el estrecho de Hormuz.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó como incesante la agresión de Estados Unidos en contra de su país tras las recientes medidas anunciadas por Washington en contra de 5 entidades estatales cubanas.
En el deporte, la selección ecuatoriana que entrena Sebastián Becachese necesita ganar a Alemania esta tarde para continuar en el Mundial de Fútbol.
Todavía no terminó. Ustedes lo van a evaluar en base al resultado. Ecuador tiene selección para rato. Gana o pierda. Pero ahora hay que pensar en ganar, porque si queremos seguir, hay que ganar.
Universidad de Chile logró un empate agónico frente a Unión La Calera, mientras que Colo-Colo recibirá esta tarde a O'Higgins. Esto es por la Copa Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago, en estos instantes está con el cielo totalmente despejado, la temperatura alcanza a los 0,5 grados, la humedad es del 78%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar despejado, con helada obviamente en la mañana. La tarde va a estar con nubosidad parcial y una temperatura máxima en pleno invierno de 22 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora, cielo despejado, temperatura 7 grados, humedad 53%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que durante la mañana va a estar despejado. En la tarde va a estar con nubosidad parcial y se espera una temperatura máxima de 21 grados. En Concepción, cielo cubierto, temperatura 10 grados, humedad 100%. En la ciudad de Concepción se espera un día, en la mañana va a estar cubierto con neblina, la tarde cubierto y en la noche cubierto con chubascos aislados y con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 12 grados.
Revisamos la calidad del aire porque se complica nuevamente el panorama ante la ausencia de precipitaciones y, bueno, las bajas temperaturas de los últimos días. Hoy tenemos alerta ambiental en la región metropolitana y que está presente en gran parte de esta zona, que es la zona centro-sur del país, la que cuenta con estaciones de monitoreo de calidad del aire. Alerta ambiental acá en la región metropolitana, en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Talca y Maule y en Linares, además de Coyhaique, en la región de Aysén. Todos con alerta. Aire regular en el Valle Central de O'Higgins, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, en Los Ángeles, en Temuco y Padre Las Casas y en Valdivia. El aire está bueno solo en Osorno, en Puerto Montt y en Puerto Varas. Acá en la región metropolitana, esta alerta prohíbe los calefactores de uso residencial a leña y otros derivados de la madera, excepto calefactores a pellets, en toda la región metropolitana. No hay clases, la mayoría de los estudiantes de colegio están de vacaciones, pero de todas formas el Ministerio de Educación no sugiere suspender las clases de educación física, pero sí bajar en algo la intensidad e idealmente realizarlas bajo techo. Se intensifica la fiscalización y programa de lavado y aspirado de calles y se mantiene la restricción vehicular permanente. Esta está vigente en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy jueves, dígitos afectos a esta restricción, 4 y 5 para autos y motos, con sello verde, inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde, en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 8901, 8901. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Un corte de energía y un principio de incendio. Todo esto dejó un accidente de tránsito que se registró en la comuna de Cerro Navia.
Uno de los vehículos involucrados chocó contra un poste del tendido eléctrico, provocando la explosión de un transformador.
Y también les vamos a contar de cuatro personas que resultaron lesionadas tras una colisión entre dos automóviles en Peñalolén. Uno de los choferes escapó antes de la llegada de los equipos de emergencia. Estamos ya en una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos y vamos a partir con la primera información que señalaban ustedes y que tiene que ver con este grave incidente que tiene un efecto posterior a la colisión de dos automóviles en la comuna de Cerro Navia. Ustedes ya señalaban la dirección de este accidente, que es Avenida Diagonal Reni con pasaje Río Douro, donde hubo una colisión importante de dos automóviles y uno de ellos se estrelló contra un poste del alumbrado público. Lo que generó el efecto de esta colisión es lo más grave, producto el daño que sufrió el poste, el tendido eléctrico se vio alterado y este tocó las ramas y las, digamos, la parte superior de un árbol que estaba ubicado en el lugar, el que comenzó a incendiarse. Hay videos que grabaron nuestros vecinos ahí en el sector que compartieron con Bio Bio la radio e incluso se puede escuchar el momento en que se genera la explosión del transformador producto del cortocircuito que se genera a raíz de este accidente y finalmente un apagón leve en el sector. Escuchemos y veamos también el video que compartieron nuestros auditores.
Ya arrancaron.
Estoy agarrando el árbol. Yo vivo en cerca, en 16 kilómetros.
¡Oh! ¡Hola!
Claro, y ustedes escuchaban el audio ambiente y también veían el video de la explosión y el incendio que se estaba generando en la parte, en la copa del árbol, que es justamente la que se vio involucrada y por eso que tuvo que acudir bomberos de Quinta Normal a esta comuna, la de Cerro Navia, para poder controlar este siniestro. De las personas que estaban involucradas, decía uno de los auditores que compartió este video que se habrían escapado. La verdad es que Carabineros logró encontrar a uno de los ocupantes del automóvil, el conductor, que iba en evidente estado de ebriedad, por ende ha quedado detenido y situación también está pendiente para el tribunal correspondiente. Esta situación está siendo vista porque ocurrió de madrugada, así que aparentemente el apagón continúa ahí en ese sector de la comuna de Cerro Navia hasta que los equipos de emergencia puedan controlar esta situación. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir al otro hecho que ustedes mencionaban y que tienen que ver con un grave accidente de tránsito, una colisión de mediana energía que afectó a dos vehículos particulares en el sector de Diagonal Las Torres con camino El Limbo. Esto es muy cerca a la Universidad Adolfo Ibáñez, en la parte más alta de Santiago, conocida como el Mirador Precordillerano, incluso, donde hay una vista fabulosa de Santiago, pero que lamentablemente ahí ocurrió este accidente de tránsito que involucra a estos dos automóviles. Esta situación, cuando llegan los equipos de emergencia, personal de seguridad ciudadana, bomberos, ambulancia y carabineros, se dan cuenta que había solamente un automóvil completamente dañado y con cuatro personas heridas en el interior. Estas fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial, pero el otro automóvil, sin prestar ayuda, escapó del lugar. El audio que van a escuchar es que compartió bomberos con nosotros y que da cuenta de lo que les estoy contando yo.
Se trató de colisión de dos vehículos particulares con cuatro personas lesionadas. Uno de los vehículos no se mantiene en el lugar. De igual forma, los lesionados fueron trasladados por 1-2 y a centro asistencial.
Claro, muchos de ellos entonces ya están en el centro asistencial correspondiente. Ahí ustedes escuchaban a bomberos que también fueron trasladados rápidamente a estos centros asistenciales mientras están tratando de obtener imágenes de este accidente para ver si se puede dar con el paradero del otro automóvil que podría haber sido el que provocó el accidente y que huyó sin prestar colaboración o prestar ayuda a los involucrados que quedaron lesionados en este choque allá en la comuna de Peñalolén. Bio Bio, la radio.
6:14 a.m.
Carabineros capturó a dos adultos y un menor de edad por el delito de tráfico de drogas y porte de armas. Esto ocurrió en la comuna de Cerro Navia. Ahora nos trasladamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Sí, ya estamos en contacto con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Se trata de un trabajo que inició el personal de carabineros de la Prefectura Radio Patrulla, que está desarrollando revisiones de patrullajes en las inmediaciones de la comuna de Cerro Navia, sector de la calle Bulgaria. En este punto encontró un vehículo que estaba estacionado en este lugar, pero que tenía sus placas patentes visiblemente artesanales. Esto motivó que carabineros detuviera su marcha, se acercara a este vehículo para fiscalizarlo, y esto fue aprovechado por desconocidos para escapar del lugar, dejando abandonado este vehículo y refugiándose en un bloc de departamentos. Por la flagrancia de este ilícito o posible ilícito, es que Carabineros finalmente los sigue, ingresa hasta este bloc de departamentos, hasta un patio interior, y sorprende a estas dos personas que estaban ocultando algún elemento sospechoso dentro de una lavadora. ¿Qué es lo que ocurre? Comenzó a emanar un fuerte olor que apuntaría a que se trataría de marihuana. Por lo tanto, Carabineros abre este electrodoméstico, encontrando efectivamente cuatro paquetes o cuatro bloques que contenían este producto ilícito. Fueron dos personas detenidas, pero de manera paralela, personal de la 45ª Comisaría de Cerro Navia, que llegó en apoyo a Radio Patrullas, vio a otra persona que también escapaba de este lugar, ingresando hasta un departamento dentro de este mismo bloc, siendo capturado y al interior encontrando diversos otros artículos que podían ser utilizados en la ejecución de delitos. Escuchemos las palabras del capitán de Carabineros, Nicolás Vladimiro, quien se refirió a este procedimiento policial que terminó con dos adultos y también un menor de edad detenidos.
Tres individuos por el delito de tráfico de drogas. Dos de ellos adultos con antecedentes policiales y un menor de edad. Además de ello, se logra la incautación de 4,200 kilos de marihuana elaborada en condiciones para ser dosificada y distribuida a consumidores en la comuna. Además de la incautación de un armamento a fogueo adaptado para el disparo y munición. Se logra la incautación de equipos radiales.
Sí, y estos equipos radiales aparentemente sería para coordinar la entrega de droga desde estos bloques de departamentos a estos clientes que llegaban hasta este punto para la compra de estos productos. También se pudo confirmar que el automóvil que mantenía estas placas patentes artesanales tenía encargo por robo. Se está verificando también esa línea de investigación. Por ahora, estos tres detenidos quedaron en disposición del Ministerio Público y la droga fue remitida para peritajes por parte de la Policía Uniformada. Bio Bio, la radio.
Una bodega resultó destruida tras un incendio registrado en la comuna de Casablanca. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Bio Bio, la radio, en la región de Valparaíso.
Ampliamos la información. Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque fueron diferentes equipos de emergencia que se movilizaron en horas de la noche debido a un incendio que se registró específicamente en la ruta F50 correspondiente al camino Lorosco a la altura de la calle La Romana, esto en la comuna de Casablanca. Fueron alrededor de cuatro unidades las despachadas por parte del cuerpo de bomberos tras este llamado a incendio de estructural, donde la primera información entregada a bomberos al momento que se notificó esta emergencia era acerca de fuego que se estaba registrando en una casa, en ese punto de la comuna de Casablanca, en la calle La Romana, y que además había peligro de propagación. Ya estando los carros en el lugar, se procedieron obviamente los trabajos de contención de este siniestro, controlando esta emergencia, y finalmente se confirmó al momento que se controla finalmente este siniestro, que este incendio afectó a una bodega perteneciente a una casa, una bodega que resultó completamente destruida debido a este incendio. Por el lado de la municipalidad, desplegaron camiones aljibes con la finalidad de apoyar los trabajos de combate que estaban realizando bomberos durante la noche, y esto se suma al despliegue de carabineros y seguridad municipal para resguardar el lugar donde se estaba registrando este incendio y donde se estaban realizando las labores por parte de bomberos para controlar esta emergencia. Se trató finalmente de una bodega perteneciente a una casa ubicada en el camino Lorosco a la altura de la calle La Romana, una bodega que resultó completamente destruida por este incendio que se registró en la comuna de Casablanca. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:19 a.m.
A ver, a esta hora nos llama la atención una información que se puede revisar a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Ellos disponen regularmente de lugares sin energía eléctrica. Uno puede hacer la denuncia en ese lugar si es que está en esa condición, en esa plataforma. Eso quiero decir. Y acá en la región metropolitana hay una cantidad importante de clientes sin luz, 1,776, como ustedes ven ahí en el gráfico de torta, que es el que desprenden para visualizar de mejor manera lo que pasa. La mayoría de esos 1,676, eso quiero decir, está en el WE con 707 clientes sin luz, pero lo que nos llama la atención es esa gran cantidad que ustedes ven ahí de comunas que tienen pequeños sectores con cortes de luz. Maipú 35, Renca 39, Colina 14, Lampa 34, Quilicura 25, Puente Alto 29, Conchalí 36, en fin, y así también Quinta Normal, Santiago, Las Condes, San Miguel, La Reina, Pudahuel, Recoleta, Peñarolén, Carolén y Cerro Navia, todos con algunos sectores que están sin energía eléctrica. Si usted tiene alguna información, le agradecemos que nos cuente si está pasando por esa situación y sabe qué es lo que sucede. Le agradecemos que siempre esté en contacto con nosotros.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada, qué definición, qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026, términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Buenos días, Radio Bío Bío. Ruta 78, kilómetro 17 más menos, en dirección a Santiago, más menos entre Rinconada y Padre Hurtado. Al parecer es un choque por alcance y se está provocando un taco de proporciones. Bío Bío, la radio.
Amigos de Bío Bío, estoy pasando por el accidente que dijo el otro conductor y ya hay taco. Dos kilómetros antes de la salida de Rinconada.
Buenos días, colega. Mantiene el accidente aquí en el kilómetro 17, dirección capital. Solamente la pista derecha habilitada, por si acaso. Vaya, tomen las precas que se está formando el taquito.
Buenos días, Radio Bío Bío. Mi nombre es Waldo. Voy hacia la isla de Maipo, la ruta 78. Y está el accidente al frente. Yo voy del lado contrario. Pero el taco es inmenso. Ya está la gente de la autopista ahí con sus luces, como corresponde. Pero el taco es de más de 8 kilómetros camino hacia Santiago por la ruta 78. Para que tengan precaución, es muy largo el taco, más de 8 kilómetros. Bío Bío, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
Seis de la mañana, 22 minutos.
Como ustedes escucharon recién, el testimonio de uno de nuestros auditores, el taco es enorme, dirección a Santiago, kilómetro 19 de la ruta 78, ex autopista del Sol, en dirección a la capital. Es la pista izquierda la que está con problemas debido a este accidente. Taco muy, muy grande. El auditor decía 8 kilómetros de taco en estos instantes hacia Santiago. Tenga paciencia porque no queda otra. No hay alternativa. Tiene que tener paciencia. Ya están los funcionarios de la autopista trabajando en el lugar.
La Contraloría concluyó que el Servicio Nacional de Migraciones actuó de manera ilegal al flexibilizar los requisitos de ingreso de menores de edad haitianos en los procesos de reunificación familiar entre 2022 y 2025.
La Contraloría General de la República determinó que el Servicio Nacional de Migraciones no tenía facultades legales para flexibilizar los requisitos de ingreso de menores haitianos al país, ya que aplicó criterios internos sin respaldo de una ley o decreto supremo. Además, detectó falencias en la coordinación con la PDI y la Subsecretaría de la Niñez, junto con debilidades en la verificación de antecedentes y en los controles administrativos. En la Comisión de Gobierno Interior, la contralora Dorothy Pérez afirmó que no existió una coordinación adecuada entre las instituciones frente a la llegada de los menores haitianos. Pérez valoró como un avance la ubicación de 64 niños que no habían sido identificados en el preinforme de Contraloría, aunque precisó que corresponde a una muestra reducida frente a los 1.229 menores ingresados para ese periodo.
No han actuado de manera coordinada frente a la llegada masiva de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití. El hecho de que se haya ubicado a los 64 menores es una muy buena noticia, pero es bastante acotada. Son 1.229 para ese periodo.
Además, juezas del Tribunal de Familia de Pudahuel advirtieron irregularidades en el ingreso de niños haitianos mediante vuelos privados desde 2022, sin que se adoptaran medidas pese a las alertas. Ante todos estos antecedentes, la Contraloría abrió procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios de migraciones.
Información precisa y plural. Radiograma.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Management, líder global en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
siempre primeros en informar.
Radiograma.
6 de la mañana, 25 minutos.
Los cuatro detenidos por la encerrona que terminó con la muerte de un niño de 12 años quedaron privados de libertad. En una audiencia donde se reveló que los integrantes de la banda se percataron de que el menor de edad iba arrastrándose y no hicieron nada.
Anoche fue capturado un quinto implicado en este caso.
El tour delictual llegó a su fin. Ayer, el juez René Reyes decretó las medidas cautelares de prisión preventiva para los dos mayores de edad e internación provisoria para los otros dos asaltantes menores de edad vinculados a la muerte de Alejandro Águila, niño de 12 años víctima de una encerrona en San Bernardo. Para chequear la identidad de los antisociales, los investigadores le mostraron fotografías al dueño del auto usurpado por los criminales en una bomba de bencina y al carabinero de Franco que fue agredido y terminó con una fractura de clavícula. La fiscal regional Occidente subrogó. Paulina Díaz explicó que tres de los cuatro imputados iban detrás del auto que arrastró al niño durante 3 kilómetros y ninguno fue capaz de alertar la situación. Por su parte, el fiscal jefe de análisis criminal Occidente, Leonardo Tapia, acusó que los delincuentes actuaron con falta de desprecio total contra la vida del menor de edad.
Todos los imputados eran capaces de obviamente haber detenido su accionar para efectos de salvaguardar su integridad y su vida, y ninguno lo hizo.
Todos observan y no evitan dichos resultados, haciendo caso omiso con un desprecio absoluto respecto de la vida.
Carabineros informó durante la noche la detención de un quinto integrante de la banda. Con 23 años era el mayor del grupo que se dedicaba a robar vehículos, celulares y joyas en estaciones de servicio.
6 de la mañana, 27 minutos.
Una mujer y su hija de 12 años fueron víctimas de un violento asalto e intento de portonazo. Esto fue en Chiguayante, en la región del Biobío. La niña bajó del vehículo y huyó del lugar.
Era la primera vez que era testigo de un hecho similar. José Gutiérrez, dueño del negocio Lonco Market, ubicado en Chiguayante, relató cómo su vecina fue víctima de un violento asalto e intento de portonazo en las cercanías del local. Tras ser alertado por otra clienta, no dudó en ayudarla. Salió en su defensa con un palo de hockey para ahuyentar a los delincuentes.
Y salgo, y claro, la tenía acorralada en la puerta, quitándole lo quería, no sé, el auto, la llave, el celular. Y ella gritaba, por supuesto, de garra, y en eso la niñita que estaba en el auto le dice, y arranca, arranca.
Desde la comunidad, la presidenta de la Junta de Vecinos Lonco Valle, Flor Sangüesa, indicó que tras el asalto, revisaron las cámaras de seguridad, notaron cómo la menor de edad corrió para pedir ayuda.
La chica quedó en el auto y al volver, ellos se acercaron a ella y la abordaron. Ella le gritó a la niñita que se bajara, que arrancara.
Tras la gravedad de los hechos y lo ocurrido en la región metropolitana que dejó un niño asesinado tras una encerrona, el caso fue abordado durante el Consejo Municipal de Chiguayante. El robo del vehículo fue frustrado gracias a la acción de los vecinos, pero de todas formas, los delincuentes protagonizaron el robo con intimidación de las pertenencias personales de las víctimas, entre ellas sus teléfonos celulares.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 28 minutos.
A la espera de los argumentos del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional 4 artículos de la Ley de Escuelas Protegidas, el gobierno explora alternativas para insistir en las medidas.
Tras el revés que le propinó el Tribunal Constitucional al gobierno en escuelas protegidas, en La Moneda defendieron que lo medular del proyecto sigue vigente. Se trata de una propuesta que surgió tras el asesinato de una inspectora en Calama y que buscaba fortalecer las herramientas de seguridad al interior de los colegios. Entre las normas rechazadas por el TC figura la inhabilidad para acceder a la gratuidad a quienes fueran condenados por delitos graves contra las personas, la propiedad o la infraestructura pública. Asimismo, aunque el tribunal validó la revisión de mochilas en los colegios, descartó que esta pudiera realizarse de manera forzada con el apoyo policial sin una orden previa de la fiscalía. La diputada comunista Daniela Serrano advirtió que la decisión podría transformarse en un precedente para el Registro Nacional de Vándalos.
Esto es un antecedente que le hacemos ver al gobierno, no solamente en materia de educación. Piénsenla dos veces cuando estemos discutiendo el Registro Nacional de Vándalos, porque van a declararle inconstitucional la pérdida de la PGU y la pérdida de la gratuidad.
Pese al revés, en el Ejecutivo destacaron que el tribunal respaldó facultades como la revisión de mochilas y la prohibición de elementos que dificulten la identificación facial. Así esperarán conocer los fundamentos del fallo antes de definir los próximos pasos.
6 de la mañana, 30 minutos.
la Comisión de Educación de la Cámara, la ministra del ramo, María Paz Arzola, defendió la iniciativa que reforma el sistema de admisión escolar, mientras la oposición expresó reparos por eventuales retrocesos en materia de inclusión.
El proyecto que busca modificar aspectos del sistema de admisión escolar inició su tramitación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados. El debate desde el inicio estuvo marcado por el rechazo de distintos parlamentarios de oposición. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, dijo que se está desechando un acuerdo transversal y advirtió que la iniciativa podría significar un retroceso hacia mecanismos de selección que la ley de inclusión buscó eliminar. A estos cuestionamientos se sumó la diputada del PDG, Sandra Parisi. También criticó la posibilidad de realizar entrevistas a las familias postulantes ante el riesgo de que se transformen en procesos de selección encubierta.
¿Por qué desechar acuerdos transversales que se llegaron recientemente en el que ella misma firmó?
¿Cómo asegura el ministerio que las entrevistas no se transformen en un mecanismo de selección encubierto?
La ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que el objetivo es fortalecer el sistema y corregir la excesiva dependencia del azar, junto con una mayor valoración del mérito académico. Un debate donde colisionará las visiones sobre el mérito, la libertad de elección e inclusión dentro del sistema escolar del país.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:32.
El Senado aprobó por un voto la idea de legislar el Plan de Reconstrucción Nacional, pese a los esfuerzos por construir una mayoría amplia a través de negociaciones por parte del gobierno con la oposición.
Con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, el Senado aprobó en general el Plan de Reconstrucción Nacional. El proyecto pasó por un voto y no con una mayoría amplia. La iniciativa ahora avanza a una nueva etapa. Durante el mes de julio, tras la semana distrital, iniciará la discusión en particular en las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente, a la espera de la definición de los comités sobre si funcionarán en las tres en paralelo o si Hacienda tomará la cabeza como lo hizo en la Cámara de Diputados. Para el debate, artículo por artículo, ya se fijó un plazo de indicaciones, que será el lunes 6 de julio, cuando el Parlamento vuelva a sus labores. Pocos minutos después de la aprobación, el presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió al nuevo paso que dio el proyecto insignia de la administración y a las propuestas que recibirán de los parlamentarios en la discusión en particular.
Ahora vendrá el debate artículo por artículo, y ahí vendrán las propuestas y los planteamientos que harán los parlamentarios, que es razonable, y nosotros iremos viendo en qué línea podemos seguir avanzando para garantizar el desarrollo y el progreso de Chile.
Así, el gobierno ahora se enfoca en poder conseguir un acuerdo amplio para las votaciones artículo por artículo, que ya se darán durante el mes de julio.
6:33.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
Este invierno, renueva tu hogar con Romancia. Encuentra muros decorativos, placas UV, imitación mármol, piso vinílico SPC o cielo PVC, antihongos y fáciles de mantener. Visítanos en Combarbalá 193, La Granja o en romancia.cl.
Lunes, martes o domingo, no importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Barsorien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Tour.com presenta...
¿Qué harán para las vacaciones de invierno?
Estaba pensando, no sé, cine.
Sabes que el mío todavía habla de cuando lo llevamos al sur.
Ay, ¿en serio?
Estas vacaciones de invierno, regálale momentos que lo acompañen toda la vida en tour.com. Usa el código Quiero Tour y consigue 10% de descuento. Reserva tours y actividades en tour.com de Copec.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
En Chile, cuando algo es bueno de verdad, decimos que es un 7. Por eso, llega el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Un internet que es un 7 en estabilidad, un 7 en velocidad y un 7 en capacidad. Y viene con una oferta que también es un 7. 50% de descuento en tu plan Internet Fibra con Wi-Fi 7 por 12 meses. ¿Qué esperas para hacer que tu negocio se saque un 7 en rendimiento? Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Bio Bio Deportes.
6:38 PM.
Ecuador enfrenta desde las 16 horas a Alemania. Está con la obligación de ganar para continuar en el Mundial de Fútbol, mientras que Paraguay se mide ante Australia por la noche. El único partido confirmado hasta aquí en la ronda de las 32 mejores selecciones del torneo va a ser este domingo. Será entre Canadá y Sudáfrica. Y acá en Chile, en nuestro fútbol, Universidad de Chile logró un empate de 3 goles frente a Unión La Calera en una nueva jornada de la Copa Chile. Y hoy, a contarle las 19:30 horas, Colo Colo recibirá a O'Higgins y será en el Estadio Monumental. Nos informa Diego Osorio.
Suiza, Brasil y México avanzaron a los 16avos de final del Mundial de Fútbol junto a Canadá, Marruecos y Sudáfrica, que fue la gran sorpresa pasando como segundos y dejando afuera a Chequia y Corea del Sur. México permanecerá en el Estadio Azteca para jugar el martes con un mejor tercero luego de derrotar anoche por 3-0 a Chequia, con tantos de Mateo Chávez, Julián Quiñones y el jugador del Betis de Pellegrini, Álvaro Fidalgo. En dicho escenario se vivió una ovación con el ingreso del portero Guillermo Memo Ochoa, jugando los últimos 12 minutos con 40 años, una leyenda en la portería del equipo mexicano. En tanto, Brasil vuelve a sacar chapa de candidato y con 2 goles de Vinicius Junior y otro de Matheus Cunha, superó a Escocia por 3-0 en Miami y saca boletos a Houston para medirse con el segundo del grupo F, que se define esta tarde entre Japón y Suecia. Su entrenador Carlo Ancelotti valoró la actuación de su equipo, que en ningún momento corrió riesgo frente a los escoceses.
Me gustó el equipo, la solidez que vimos, el hecho que hemos defendido bien también muchos corners, esto es otro aspecto. Creo que el equipo está mejorando. Ahora nos vamos a enfrentar a Francia, Argentina, vamos a enfrentar otra equipo. Va a ser un partido muy, muy difícil que tenemos que preparar.
Hoy comienza la definición de otros tres grupos. Desde las 16 horas jugarán Curazao, Costa de Marfil en Filadelfia, mientras que en New Jersey, la Ecuador que entrena a Sebastián Becachés está obligado a ganarle a Alemania para continuar en el Mundial. Con este análisis en la previa del ex técnico de la Universidad de Chile, entre otros equipos.
Todavía no terminó. Ustedes lo van a evaluar en base al resultado. Yo ya lo evalué hacia adentro. Tenemos una madurez extraordinaria. Y nosotros somos la selección más joven del Mundial. Ecuador tiene selección para rato. Gano o pierda. Pero ahora hay que pensar en ganar. Porque si queremos seguir, hay que ganar.
A las 19 horas, Países Bajos buscará sellar su clasificación como primero de grupo frente a Túnez en Kansas, mientras que Japón y Suecia se jugarán una verdadera final en Dallas para terminar como segundo y jugar contra Brasil los 16avos de final. La jornada se cerrará a las 10 de esta noche con uno de los anfitriones, Estados Unidos, enfrentando a Turquía en Los Ángeles, mientras que Paraguay está con la presión de derrotar a Australia en San Francisco para continuar en la Copa del Mundo. En tanto, en el plano nacional, en la Copa Chile, la U logró un empate agónico ante Unión La Calera en el final. Fue 3-3 con dos tantos del joven delantero Ignacio Vázquez, que marcó 4 conquistas en los últimos 3 partidos.
Gracias a Dios se me está abriendo el arco, así que contentos. Creo que es algo que tengo que agregarle a mi juego, que es hacer goles, dar asistencia, lo que se pueda. Así que siempre agradecido del equipo y a seguir mejorando y trabajando, que queda mucho.
Además, La Serena y Cobresal no pasaron del empate a 0, mientras que Deportes Concepción lo ganó en el final por 3-2 a Huachipato. Hoy jugarán desde las 19:30 horas Ñublense, Universidad de Concepción y Colo-Colo, que en el Estadio Monumental recibe O'Higgins. Al cierre y durante esta mañana, Tomás Barrios Vera juega ante el australiano Dane Sweeney, número 126 del ranking ATP, la tercera y última ronda de la quali para ingresar al cuadro principal del Grand Slam de tenis de Wimbledon.
Seis de la mañana, 42 minutos.
Volvamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana y información del momento es policial. Rodrigo Pino.
Sí, ¿cómo están ustedes? Tiene relación con este caso que hemos dado cuenta los últimos días en San Bernardo, porque Carabineros ha hablado de la detención de una sexta persona dentro de la investigación en torno a este tour delictivo, recordemos, con al menos 3 asaltos, uno de ellos con las consecuencias fatales de la muerte de este niño Alejandro Águila, de tan solo 12 años. Se ha señalado que han sido detenidos en las últimas horas 2 personas, un quinto detenido en la jornada de ayer y un segundo durante las últimas horas, ambos en la comuna de San Bernardo. Ahora se está tratando de establecer efectivamente cuál es el vínculo directo de ambas personas en estos ilícitos. Hay una información que se está manejando que efectivamente uno de ellos habría participado en los 3 ilícitos y por lo tanto sería el quinto detenido vinculado directamente al robo con homicidio, y el segundo detenido sería quien habría participado en primera instancia solo del robo del vehículo que comenzó este tour delictivo en el servicentro Shell. Una información que por supuesto tiene que ser ratificada en medio de investigación policial, porque siempre se hablaba de 5 personas vinculadas directamente a los 3 ilícitos, entre ellos también un asalto a un carabinero civil o de Franco. Estas 2 personas están hasta ahora en esta unidad policial, la tercera comisaría, según la información que manejamos hasta este momento, y van a ser trasladados hasta el centro de justicia o al juzgado de garantía de San Bernardo, para ser más específicos, para ser nuevamente formalizados y sumados a los otros 4 imputados en la jornada de ayer por estos ilícitos. Estamos a la espera de tener mayores detalles, pero se confirma una sexta detención en torno a esta investigación por estos 3 ilícitos registrados en la comuna de San Bernardo. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Noticias del mundo en Radiograma.
6 de la mañana, 44 minutos.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el número de muertes subió de 32 a 164 y el de heridos de 700 a 971 a consecuencia de los 2 sismos que sacudieron Venezuela, la parte caribe del país, causando daños materiales aún no cuantificados.
Rodríguez dijo que el sector de La Guaira, este es un estado costero en el norte del país, vecino de Caracas, es el estado más afectado por los terremotos, al advertir que hay decenas de edificios colapsados ahí.
La mandataria dijo que las autoridades están en labores muy arduas de rescate en ese estado para salvar vidas, y añadió que en las próximas horas llegarán rescatistas de Estados Unidos, México, El Salvador, Qatar y República Dominicana.
La sede nacional de la Cruz Roja Venezolana ha sufrido daños críticos también, pero esta organización se mantiene operativa con su red de hospitales y centros de salud activos, dijo la Federación Internacional de la Cruz Roja.
La Cruz Roja Venezolana activó equipos de rescate para apoyar las labores de evacuación y búsqueda y desplegó durante la noche 4 equipos de evaluación en las zonas más afectadas, al tiempo que moviliza suministros de socorro, indicó un comunicado de la Federación Internacional.
Horas antes, Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia después de los 2 terremotos ocurridos en un día feriado por la conmemoración de los 205 años de la Batalla de Carabobo.
Además, la líder chavista comunicó que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de heridos.
Rodríguez también anunció que no habrá actividades que no son servicios esenciales.
En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país está listo para enviar ayuda a Venezuela y anticipó que los primeros reportes sobre sus consecuencias no son buenos.
He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen y actúen con rapidez. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros informes no son buenos. Y volvió a afirmar con sus iniciales en su red social Donald Trump.
El Servicio Geológico de Estados Unidos hizo una estimación basada en modelos automáticos de entre 10.000 y 100.000 muertos por los 2 terremotos que sacudieron el país.
El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, está calculando que hay un 42% de posibilidades de que el número de fallecidos se sitúe en esa franja, un 33% de que los muertos sean entre 1.000 y 10.000 y otro 17% de que sean más de 100.000 muertos.
El Servicio Geológico Sismológico de Estados Unidos hace asimismo una estimación de las pérdidas económicas derivadas de los terremotos que calcula con los datos actuales entre el 1 y el 7%. Del Producto Interno Bruto de Venezuela.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció a Estados Unidos y a otros países por ofrecer su apoyo.
En un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, la mandataria expresó su agradecimiento a Estados Unidos, Panamá, Qatar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil y México, que se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo. Tenemos detalles con Víctor Amaya, el corresponsal de Radio Francia Internacional en Caracas.
Venezuela amanece este jueves contando muertos. La tarde de este miércoles, 2 terremotos casi seguidos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el país. Era día feriado. Mucha gente estaba en casa cuando tuvo que salir corriendo a la calle. Los que tuvieron suerte solo vieron grietas y paredes ahuecadas. Otros no la contaron. En Caracas hubo una decena de edificios derrumbados por completo, como también ocurrió en otros estados del país. Así lo vivieron vecinos de la capital.
Muy impresionante fue ver quebrarse las paredes y caerse, bueno, de las baldosas. Las baldosas se cayeron.
De verdad entramos en pánico, porque sinceramente fue la primera vez que experimentamos algo similar. Sentí cuando se cayó el edificio de por acá.
Yo pensé que era el edificio donde nosotros estábamos y lo que me daba pánico era que nos cayera el techo encima, porque de paso yo veía como el techo se estaba agrietando.
Fueron los 7-8 segundos más largos de mi vida.
La Guaira, estado costero frente al Mar Caribe, fue el más golpeado. Ya declarado zona de desastres por el gobierno nacional, acumula edificios desplomados, casas aplanadas, locales comerciales en el suelo, incendios por bombonas de gas que explotaron y un sinnúmero de desaparecidos y heridos a la espera de saber cuántos resultaron muertos. Allí vive Royson Figuera.
Se han prestado los primeros auxilios los mismos ciudadanos de la entidad. Se reportan muchos edificios colapsados en su totalidad, completamente en el suelo.
El primer balance oficial tardó más de 6 horas en llegar. La presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó una emergencia nacional, suspendió actividades no esenciales y cerró el principal aeropuerto del país, ubicado en La Guaira.
Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. Hemos decidido activar el Estado Mayor, declarando el estado de emergencia.
Entre tanto, miles de personas pasaron la noche a la intemperie, en plazas y parques, por miedo a volver a edificios que no saben cuán dañados quedaron. En Venezuela, se sintieron réplicas hasta después de las 3 de la madrugada. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
El Senado de Estados Unidos rechazó una nueva resolución destinada a limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump, que en relación con el conflicto con Irán, un día después de haber aprobado una medida similar y tras una intensa ofensiva política de la Casa Blanca para revertir apoyos dentro del bloque republicano.
Una iniciativa que fue rechazada por 50 votos en contra, 47 a favor y una abstención, después de que dos senadores republicanos que habían respaldado el martes una resolución sobre poderes de guerra modificaran su posición. El senador Bill Cassidy de Luisiana votó en contra de la medida, mientras que Rand Paul, que es de Kentucky, optó por abstenerse.
El presidente Donald Trump aseguró que Irán está realizando grandes concesiones en las negociaciones bilaterales en curso y advirtió que dará por terminadas las conversaciones si Teherán impone peajes, costos de seguro u otros cargos a los buques que atraviesan el Estrecho de Hormuz.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio afirmó desde Bahrein que es inaceptable que Irán imponga tarifas al tránsito de buques en el Estrecho de Hormuz. Aseguró que Washington quiere un acuerdo con Teherán, pero no a cualquier precio.
La naviera danesa Maersk ha reanudado la navegación en el Estrecho de Hormuz tras la reciente firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, tras haber atravesado dos cargueros suyos en la zona en las últimas horas.
La decisión de iniciar el tránsito a través del Estrecho de Hormuz fue tomada siguiendo de forma detallada las evaluaciones de seguridad y basándose en las recomendaciones de los socios en materia de seguridad de la región, dijo en un comunicado la compañía danesa.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismael Baghaei, dijo que la OTAN fue cómplice de los ataques de Estados Unidos contra territorio iraní y por ello violó el derecho internacional.
El comentario de Baghaei, que publicó en su cuenta de X, se produce tras unas declaraciones del secretario general de la Alianza Militar, Mark Rutte, en su visita a Washington, en donde dijo que socios europeos han prestado apoyo logístico para el conflicto.
El Ministerio de Defensa de Italia desmintió haber puesto sus bases a disposición de 500 aviones de Estados Unidos para participar en la ofensiva contra Irán y calificó de falaz la reconstrucción de los hechos realizada por el secretario general de la OTAN, Marco Rutte.
Resulta sorprendente que el secretario general de la OTAN, que no tiene nada que ver con la operación Epic Fury, ofrezca una reconstrucción que transmite un mensaje totalmente falaz al confundir el tipo de vuelos autorizados. Esto lo explicó así el Ministerio de Defensa en un comunicado.
La respuesta de Roma llegó después de que Rutte haya afirmado en una entrevista en la televisión estadounidense Fox News que 500 aviones de Estados Unidos utilizaron bases italianas durante la operación militar contra Irán.
El ministerio aseguró que Italia siempre ha actuado respetando plenamente la Constitución, los tratados internacionales y las directrices parlamentarias, sin permitir bajo ningún concepto actividades ofensivas o cinéticas de combate ajenas a la normativa vigente.
El presidente Donald Trump dijo que España es un desastre como socio de la OTAN por su falta de apoyo en la guerra contra Irán. Y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, le aseguró que se trata de un caso aislado en el marco europeo, donde aseguró que los socios han prestado apoyo logístico para el conflicto.
España es un desastre, España es terrible, incluso desde tu punto de vista, le espetó Trump a Rutte en una reunión en el despacho Oval en la Casa Blanca, abierta a los medios además, en la que se refirió a la negativa del gobierno español a permitir el uso de bases en su territorio para que aeronaves estadounidenses despegaran para participar en ataques en contra de Irán.
El grupo chiita libanés Hezbollah acusó a Israel de atacar deliberadamente a ciudadanos libaneses y matar a dos de ellos mientras revisaban el estado de sus viviendas afectadas por ataques israelíes en el sur del Líbano y de incumplir nuevamente el alto el fuego acordado el pasado viernes.
Por segunda vez en menos de 48 horas, el ejército israelí atacó deliberadamente a ciudadanos libaneses que inspeccionaban sus viviendas en la zona de Doha Kfar Amman, alegando que representaba una amenaza para sus fuerzas de ocupación, dijo el movimiento en un comunicado compartido en su canal oficial en Telegram.
El precio del barril de petróleo Brent para entrega en agosto cayó más de un 4%, hasta situarse en algo más de $73 para marcar su nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Medio Oriente a finales de febrero.
El crudo del Mar del Norte, de referencia en Europa, también acá uno de los que se usa para el precio en Chile, retrocedió 4,33%, llegó a $73.74 por barril.
La justicia rusa condenó a 107 personas por traición, espionaje y otros casos relacionados con actos de terrorismo o sabotajes en el primer trimestre de 2026, informó la plataforma independiente Primer Departamento.
Además, los cargos se vuelven cada vez más graves y el 62% de los condenados fue declarado culpable simultáneamente de otros delitos, en la mayoría de casos por terrorismo o sabotaje. El 90% de los sentenciados fueron acusados de alta traición y la edad promedio en el momento de la sentencia es de 33 años.
La Unión Europea transfiere el primer tramo del préstamo prometido de 90 mil millones de euros a Ucrania, según anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El primer tramo consta de 3.200 millones de euros, dijo von der Leyen hoy durante la conferencia para la recuperación de Ucrania, celebrada en Gdansk, en Polonia.
Al menos 3 depósitos de petróleo se incendiaron en la sureña región rusa de Krasnodar tras la caída de fragmentos de drones ucranianos, y también fue atacada otra refinería en los Urales, según informaron las autoridades locales.
El incendio se desató en una base de depósitos de crudo en la localidad Poltavskaya de Krasnodar, cerca del mar de Azov, y según los datos preliminares, no hay heridos.
Debido a la fuerza de las llamas, las autoridades cerraron el tránsito por la carretera que une esta localidad con Jutor Trudobelitsky.
El canal de Telegram ucraniano Exilenova Plus dijo que se incendiaron 3 depósitos, uno de los cuales estaba lleno.
Al menos 2 civiles rusos murieron y otros 4 resultaron heridos tras ataques de drones ucranianos en la región fronteriza de Bryansk, según las autoridades locales.
Además, otras 4 personas resultaron heridas tras ataques de drones FPV de corto alcance en otras localidades del país.
La Unión Europea aprobó el pacto comercial con Estados Unidos por el que acepta que los bienes industriales estadounidenses entren al mercado único libres de aranceles a cambio de fijar un 15% para las exportaciones europeas.
El Consejo de la Unión Europea dio hoy el visto bueno definitivo al acuerdo que pactaron hace un año la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque el bloque comunitario ha introducido salvaguardas para suspender su aplicación si es que Washington las incumple.
Keir Starmer no se plantea dimitir de su escaño después de dejar el cargo de primer ministro a Andy Burnham, lo que previsiblemente sucederá en julio o agosto. Así lo ha planteado su equipo, para después de que en los últimos días se hubiera especulado con la retirada total de la política del todavía primer ministro británico.
Usualmente los jefes de gobierno defenestrados por su propio partido suelen regresar a la Cámara de los Comunes y aguantar hasta las próximas elecciones, en las que a menudo no se presentan.
En Francia, un niño de 3 años murió en la localidad de Saint-Gratien, en la región de París, después de ser encontrado inconsciente en el vehículo de sus padres en plena ola de calor, informaron fuentes policiales, tras el fallecimiento esta misma semana de otros 2 niños en una situación similar.
Las fuentes citadas por medios locales apuntaron a que el niño habría entrado solo en el auto, estacionado frente a la vivienda familiar, sin que sus padres se percataran.
De acuerdo con las declaraciones recabadas por la policía, transcurrieron unos 45 minutos antes de que la madre encontrara al niño al interior del vehículo.
La madre, en estado de conmoción, fue trasladada a un hospital, mientras que el padre fue interrogado por la policía en el marco de una investigación abierta por homicidio involuntario.
Francia experimentó el día más caluroso jamás registrado en el país, superando el récord alcanzado el martes, según el Instituto Meteorológico Météo France.
El indicador térmico nacional, que mide el promedio de las temperaturas diurnas y nocturnas en 30 estaciones de referencia, alcanzó los 30 grados Celsius, de acuerdo con los datos establecidos ayer, frente al anterior récord histórico marcado el martes, con una media nacional de 29,9 grados. La ola de calor ha generado debate político. Esto nos cuenta desde París Manu Terradillos, de Radio Francia Internacional.
A un año de las elecciones presidenciales en Francia, la actual ola de calor se ha convertido en un nuevo escenario de batalla política y el uso del aire acondicionado ha generado un cisma político. La izquierda radical, la Francia Insumisa, lo considera un mal gasto de energía y apuesta por instalar aislamiento en los edificios y redes públicas de frío, mientras que Agrupación Nacional de Extrema Derecha estima que Francia necesita la instalación de 20 millones de aparatos de aire acondicionado, no solo en hogares privados, sino también en escuelas u hospitales. Monique Barbu, ministra de Transición Ecológica, lamentó en la radio France Inter lo que considera una limitación del debate.
Llevar el debate de la adaptación al cambio climático, que debería ser el que nos ocupe hoy en día, a un asunto de aires acondicionados o vacaciones, me parece triste. No es suficiente lo que se ha hecho. La adaptación es una política a largo plazo y hay muchas cosas por hacer. Son cosas que no haremos ni en 5 ni en 10 años, pero es algo con lo que deberíamos comprometernos a largo plazo.
Y por supuesto hay casos intermedios, como en París, donde el alcalde socialista Emmanuel Grégoire ha anunciado la instalación de 1.200 aparatos de aire acondicionado en 600 escuelas, aunque solo como respuesta temporal. Hasta la líder ecologista Marine Tondelier ha reconocido que estos dispositivos son necesarios en algunos lugares, aunque también ha propuesto 5 días libres al año extra para trabajadores en caso de olas de calor.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
Al menos 5 personas resultaron heridas en un terremoto de magnitud 6,9 que sacudió el norte de Japón, dejándose notar con intensidad en Tokio, pero sin desatar una alerta de tsunami.
4 personas sufrieron heridas provocadas durante la evacuación y por objetos derribados por el sismo en la ciudad de Hashikami, en la prefectura norteña de Aomori, dijo la cadena de televisión pública NHK.
China defendió su oposición a cualquier intercambio oficial entre Estados Unidos y Taiwán, después de que el gobierno estadounidense denunciase que su